Hoy tendremos un tema maravilloso, un tema que en lo personal he salido muy beneficiado y espero que ustedes también puedan salir muy beneficiados. Vamos a aprender cómo, a pesar de estar en momentos difíciles, en momentos dificultosos, de gran tormenta en nuestra vida, ya sea nuestra vida espiritual o nuestra vida diaria, el Señor siempre nos puede acompañar. Estudiaremos el tema Tormenta sin Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios y queremos pedirle su dirección para poder sacar el mayor provecho del estudio que tenemos en este momento. Inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos ahí donde te encuentras. Vamos, Señor, a abrir tu palabra. Vamos a aprender lecciones que nos darán fuerza, inteligencia, motivación para poder crecer en nuestra vida espiritual. Que cada uno de tus hijos que nos vea a través de esta pantalla pueda tener claro en su mente por qué es importante que tú vayas con nosotros en cualquier tormenta que tengamos en nuestra vida. Prepara nuestras mentes, abre nuestros entendimientos y atesora este conocimiento en nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya aproximadamente unos 12, 13 años, me pasó algo curioso. Voy a tenerles que hacer una confesión. Que a mí andar en cuestión de barcos, lanchas y todo lo que tiene que ver sobre el agua, no es lo mío. No me gusta. Nunca tuve la costumbre y de algún modo no me llevo con esas actividades. Pero en esta ocasión recibí una carta donde decían los miembros de la sociedad médica, nos vemos tal día, tal hora, en tal hotel en Miami y allá nos vamos a juntar para tener nuestras reuniones. Y dije, bueno, pues hay que ir, ni modo, hay que hacer la preparación. Se hizo la preparación del viaje, la maleta, etcétera, etcétera. Se tomó el avión, llegamos a Miami, el aeropuerto, y nos vamos al hotel. Y sí, comenzaron a llegar en diferentes vuelos, uno y otro compañero, y el grupo se iba haciendo cada vez más grande. Después de la cena, la plática se vertió en el punto de que, bueno, mañana qué hora nos vamos a ver. Dicen unos, no, pues que a las 6 de la mañana, otros que a las 6:30. Digo, oye, pues si es muy temprano, ¿cuál es la prisa? Y entonces comenta alguien por ahí, es que nos tenemos que subir al barco. Dije yo, a ver, ¿cómo está eso de que vamos a subirnos al barco? Pues sí, es que la reunión va a ser en un crucero y ahí vamos a estar trabajando durante estos próximos 3 días. Y dije yo, ahora las cosas sí se pusieron difíciles. Le dije, oigan, ¿y por qué no me habían dicho? Digo, pues porque pues, era importante que fuera una sorpresa para todos. Y además, pues todo el mundo se sube un crucero. Le dije, pues sí, pero a mí no me gusta. Así que inmediatamente dejé la reunión y me fui a buscar a ver dónde encontraba yo unos dramamines. Porque yo no quería pasarla mal. Al otro día, así muy temprano, estábamos en el grupo haciendo fila para subirnos al transporte y ser trasladados hacia la zona donde íbamos a subirnos al famoso crucero y subirnos a ese enorme barco, no me acuerdo ni de cuántos pisos. Muchos han de decir, qué bonito que se subió un crucero y fueron a pasear, fuimos a las Bahamas. Sí, pero personalmente les puedo decir que yo no disfruté nada ese viaje. Aunque, para serles honestos, prácticamente no sentí ninguna molestia, yo no estaba a gusto. Cada vez que me asomaba yo por una ventanilla o cada vez que yo salía hacia el exterior y veía a través de los barandales y volteaba a ver agua por aquí, agua por acá, agua por allá y agua por acá, no me sentía muy seguro. Yo prefiero estar en tierra firme que estar en el agua. Digo, historias sobre sucesos en el agua hay muchas. Hoy vamos a estudiar una maravillosa, una historia que se encuentra en el Santo Evangelio. La podemos encontrar esta historia, iniciaremos revisando San Marcos, el capítulo 6 y los versículos 45 a 52. También encontramos esta historia en San Juan 6, 15 al 21, Pero terminaremos nosotros el día de hoy en San Mateo 14, 22 al 27. Si usted lo quiere anotar, lo repito, iniciaremos leyendo San Marcos 6, 45 al 56 y terminaremos en Mateo 14, del 22 al 27, o más bien después del 27. ¿Cuántas dificultades encontramos en la actualidad? No importa en el giro que usted labore, en todas las actividades podemos encontrar grandes dificultades. Hay tragedias, hay dolor, hay angustia, y eso no lo podemos evitar. A diario vemos que pasan eventos que salen en las noticias donde gente fallece, donde gente está pasando hambre, donde gente a lo mejor sufre heridas de bala por alguna guerra que ellos ni siquiera tienen nada que ver. Pero la realidad es que el mundo vive en una constante convulsión, ¿verdad? Un mundo atormentado por todas las cosas que están sucediendo. En la Biblia están documentadas dos tormentas. La primera se encuentra en Mateo 8, del 23 al 27. Esta tormenta, esta tempestad, fue repentina, de muy corta duración. Curiosamente sucedió durante el día. Y algo bien importante, Jesús iba con sus discípulos en esa ocasión. Esa la estudiaremos en otra ocasión. A la cual nos vamos a dedicar el día de hoy. Es una tempestad mucho más fuerte, de varias horas de duración, muy prolongada. Ocurrió durante la noche y para los discípulos lo peor de todo es que Jesús no iba con ellos. Vamos a tratar de ubicarnos en lo que estaba pasando para que entendamos desde el principio el contexto de la situación y podamos entender el porqué de las cosas. Jesús había terminado la gran campaña evangelística de su vida. Había congregado más de 5,000 gentes. Está documentado que eran 5,000 hombres y sin contar las mujeres y los niños. Había sido un rotundo éxito. El propósito del Señor se estaba logrando. Se había logrado. Él quería que muchos conocieran de Él, que lo conocieran como el verdadero Mesías, que lo conocieran como la verdadera esperanza, como la única respuesta a sus necesidades. Imaginémonos, más de 5,000 gentes, cálculos estimados, algunos hablan de 10,000, cálculos inclusive un poquito más ambiciosos, hablan de que podría haber llegado hasta 15,000. El hecho es de que la gente estaba muy entusiasmada. Ellos disfrutaron el alimento milagroso, estaban convencidos de que la única opción que tenían era coronar a Jesús como rey de Israel. Y la gente se estaba entusiasmado. Todos platicaban sobre lo mismo. Oye, qué gran ventaja sería esto. Los mismos discípulos, de algún modo, estaban promoviendo la idea de coronar a Jesús ese día. El deseo de todas las gentes, dice en la página 666, Judas, que ya sabemos quién era Judas, fue el primero en aprovecharse de este entusiasmo despertado por el milagro de los panes. Él fue quien puso pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerle el rey. La gente lo pensó y comentó que Jesús era un excelente candidato a ser rey. ¿Por qué? Imagínense algunas de las ventajas. En primer lugar, siempre les iba a proveer comida a ese ejército. No iban a tener que estar acarreando montones de comida para poder alimentarlo. Y entonces, pues Jesús era un candidato ideal. En segundo lugar, no importa que los soldados fueran heridos, Jesús con tocarlos nada más o con ordenar que se curen todos los soldados, pues los soldados iban a curarse. Así que Jesús para ellos se presentaba como ese candidato perfecto. Jesús además podía romper el yugo que ellos estaban sufriendo bajo la bota de los romanos, ¿sí? Y sobre todo, Jesús podría hacer que la tierra donde ellos viven fluyera leche y miel. ¡Qué gran oportunidad! Así que Jesús, al ver la situación que se estaba preguntando, dijo: aquí no me puedo quedar. Este movimiento debe ser detenido inmediatamente. Así que, de manera firme, llamó a sus discípulos y le dicen: vénganse para acá, vamos a abordar, súbanse a esta embarcación y van a cruzar hacia el otro lado del mar, mientras yo me dedico aquí a despedir a esta gente. Los discípulos no les hizo mucha gracia esta orden, no estaban muy contentos por esta indicación que Jesús le había dado. Dice el deseado de todas las gentes en la página 341, dice: los discípulos protestaron contra esa disposición, pero Jesús en ese momento les habló con una autoridad que jamás había presentado hacia ellos. Ellos sabían que si dejaban pasar esa oportunidad, con tanta gente ya entusiasmada, con tanta gente convencida, no iba a haber otra oportunidad. Así que se volvieron a la mar. Jesús terminó de enviar a toda la gente a sus casas y los discípulos, se fueron en esa embarcación. Pero los discípulos no iban nada contentos. Los discípulos estaban impacientes con Jesús. Ellos querían volverse a encontrar con él y reclamarles y decirle: Señor, ¿cómo es posible que tú desaproveches esta oportunidad? Lo teníamos ya puesto. Imagínate cuántos miles de gente, ¿verdad? Los armamos y vamos y te proclamamos rey y no va a quedar otra más que los romanos nos liberen. Estaban murmurando contra Jesús y a lo mejor inclusive se criticaban entre ellos. Oye tú, Judas, ¿por qué te adelantaste? Oye tú, Pedro, ¿por qué dijiste esto, otro? ¿Por qué no nos coordinamos mejor y no hubiéramos podido convencer al maestro de que hubieran tomado de una vez el pueblo de Israel y convertirse en rey? Inclusive en algunos de ellos entró la duda de si Jesús realmente era un ente divino. ¿No será que los fariseos tienen razón? ¿No será que realmente Jesús es un impostor? Así que bajo esas condiciones se fueron al mar. Jesús desapareció toda la gente y los discípulos siguieron las indicaciones de Jesús. Diríamos bajo protesta. Así que la travesía comenzó. Pero el asunto no se presentó nada fácil para los discípulos. Nos dice el versículo 6:47, dice: y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él, refiriéndose a Jesús, solo en tierra. Ahorita, si nos dicen: oye, tienes que ir a visitar, no sé, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Chicago, o Berlín, o Madrid, o Shanghái, cualquier ciudad que nos digan, pues no nos preocupa, aunque no conozcamos. ¿Por qué? Sacamos el teléfono celular, le ponemos la dirección y el GPS nos dice inmediatamente cómo llegar a tal lugar. Las embarcaciones no necesitan ni siquiera brújula, tienen su GPS también, que usted le dice: quiero ir a tal lado, y los va a guiar precisamente por el camino que usted debe seguir, sin moverse a derecha e izquierda, y si usted sigue ese camino, va a llegar a cualquier parte del mundo. No necesita estarse preocupando porque, oye, y si me choco con una piedra, y si está muy bajito, y si esta zona es peligrosa, hay corrientes, nada de eso. En esos entonces no había absolutamente ningún tipo de esa tecnología. Ni siquiera unas buenas luces tenían los barcos para poder decir: me echo a la mar en la noche. Así que bajo esa terrible oscuridad era imposible ver. No sabían si se podían topar con alguna piedra, así que las posibilidades de uno estrellarse eran elevadas. Ahora, esas tempestades y esas tinieblas pueden estarse presentando también en tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? No necesariamente tiene que ser en tu trabajo, en tu relación personal con tu familia, con los demás. Tu relación personal con Dios no está pasando por una tormenta. El versículo 6:47 de San Marcos nos dice que la barca estaba en medio del mar y él solamente en tierra. Y fíjense lo que dice el versículo 48, que es muy significativo, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Estar en medio del mar. Estar en medio del mar quiere decir estar lejos del puerto. Quiere decir estar lejos de la seguridad. Quiere decir estar lejos de cualquier ayuda que podamos tener. ¿Cuántas veces te ha tocado estar en medio de la tormenta? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades que estando nosotros aparentemente solos no podemos tener ayuda? Parece que estamos siendo azotados y azotados, zarandeados, a punto de naufragar y lejos de un lugar seguro, estamos en medio de la nada. Este peligro que pasaron los discípulos es exactamente el mismo peligro que tú y yo podemos estar enfrentando el día de hoy. Una tormenta que azote nuestra vida, una tormenta que azote nuestra condición actual, una condición que esté destruyendo nuestra vida espiritual. Así nos sucede cuando nos echamos a la mar y estamos en medio de la mar sin Jesús. En el versículo 6:48 nos hace referencia a otro aspecto muy importante, dice: el viento les era contrario. Ellos habían avanzado aproximadamente 4 a 5 kilómetros. Normalmente esa distancia se hace en muy poco tiempo, ¿sí? A lo mejor en una hora podrían haber caminado ese tramo, pero en ese momento llevaban ya 8 horas remando y remando y remando todo el grupo, ¿verdad? Porque tenían el viento en contra y no había modo que ellos llegaran a puerto seguro. Ese viento en contra les impedía avanzar. Es más, en vez de ir en la dirección correcta, el viento cada vez los iba arrastrando por la dirección equivocada. En la vida diaria, en la vida cristiana, es muy posible que los vientos contrarios estén soplando. Es muy posible que tu vida no esté yendo en el camino correcto. Es muy posible que tú, por más que remes, ¿okay?, y por más que te esfuerces, no estés yendo por el rumbo adecuado. ¿Por qué? Porque no estás poniendo los ojos en la persona que los debe poner. Tenemos que poner nuestra vista fija en Cristo. En el versículo 6:48 también se hace referencia a algo muy importante. Nos dice que estaban ya en la cuarta vigilia. Las vigilias se dividían en periodos de 3 horas, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche la segunda, la tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia ya era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Así que los pobres discípulos habían remado y remado y remado ya por muchas horas y su avance era incierto. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros también que estamos remando y tratando de avanzar y no podemos llegar al puerto seguro? La tormenta, ¿qué es lo que sucede con Jesús? Algunos podrían decir, bueno, ¿y por qué Jesús los embarcó así nada más? Recuerden todo lo que había pasado hacía unas pocas horas, todo lo que ellos habían estado planeando. ¿Cuál era la mira que ellos tenían puestos? Querer hacer Jesús el rey de Israel nada más. Y Jesús no quería eso, Jesús quería marcarles claramente cuál era el propósito de sustancia de ellos aquí. Y la manera como los mandó a la mar, la manera como ellos pasaron esa prueba, todo ese esfuerzo, todo ese ejercicio que ellos estaban haciendo, tanto físico como mental, los estaba ayudando a quitar de la cabeza esas ideas necias que tenían. Jesús los amaba, Jesús no los dejaba estar solos. Dice el versículo 49, dice: viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque Jesús, después de haberlos estado cuidando toda la noche. Después de haberlos estado viendo durante toda la noche, él finalmente vio la desesperación que ellos estaban sufriendo. Estaban fatigados, estaban derrotados, estaban ya a punto de rendirse, y entonces Jesús decide, bueno, voy a alcanzarlos. ¿Sí? Dice el deseo de todas las gentes en la página 344, dice, Jesús ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado en la tormenta, con su preciosa carga, porque estos hombres habrían de ser la luz del mundo. Así que Jesús está observándote. Tú posiblemente te has olvidado de eso, te has olvidado de él, pero él está pendiente, te está observando, está viendo qué pasos estás dando, está viendo hacia qué ruta estás dirigiendo, qué decisiones están tomando en su vida. Y nuevamente el 6:48 dice, Jesús se comenzó a acercar a ellos. Jesús quería entrar en contacto con ellos. Jesús quería poder ayudarlos. ¿Sí? Y andando sobre el mar fue como lo hizo. ¿Qué sucedió? En el versículo 49 dice, ellos lo vieron andar sobre el mar, pero jamás habían visto a andar caminando a alguien sobre el mar. Eso no es normal. Ellos eran pescadores, pero eso era totalmente algo inusual. Así que pensaron que era un fantasma y todos inmediatamente comenzaron a gritar y estaban sumamente asustados. Jesús en el versículo 50 les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, aquí estoy con ustedes. Qué hermosa actitud de Jesús. ¿Qué dificultad tan grande estaban ellos teniendo? Ellos estaban concentrados en hacer únicamente el esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano sin el poder divino es un esfuerzo en balde. Nosotros podemos estar haciendo nuestra gran parte, nosotros podemos poner todo nuestro empeño, pero si no pedimos la ayuda de Dios para poder lograr los objetivos, definitivamente no vamos a poder lograr la meta. Sin embargo, Jesús está ahí observando para ver qué es lo que tú y yo vamos a hacer. Nos vamos a Mateo 14, que es el único que describe la siguiente parte, que es una parte que a mí me fascina. ¿Sí? Dice el versículo 27 del capítulo 14, San Mateo 14, el versículo 27. Nuevamente, San Mateo 14, el versículo 27. Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no tomad, no temáis. Y en el versículo 18 aparece nuestro amigo, nuestro querido amigo Pedro, el que siempre estaba dispuesto a aparecer en escena, el que siempre quería ser protagonista, el que siempre quería estar en la jugada. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Todavía estaba dudando Pedro si realmente el fantasma que venía sobre las aguas era Jesús. Y la respuesta fue inmediata de Jesús. Le dijo Jesús, ven, desciende de la barca. ¿Y qué sucedió? Pedro, a lo mejor con un poco de temor, sacó el pie del barco, lo puso en el agua y tocó y sintió firme y dijo, bueno, va el otro pie. Y Pedro comenzó a caminar y el rostro se le iluminó a Pedro y Pedro se sintió maravilloso. Mira, yo Pedro, yo el gran Pedro, igual que el maestro caminando sobre el mar. Recordemos que todavía no había terminado la tempestad, así que había enormes olas. Pero entre las enormes olas y entre la actitud de Pedro de, ya vieron, yo soy Pedro, yo soy el preferido del maestro, a mí sí me permitió poder caminar sobre el mar. En ese momento Pedro pierde el contacto visual con Jesús. Pedro se desconecta de Jesús. Y entonces dice el versículo 30, Mateo 14, 30. Vio el fuerte viento y Pedro tuvo miedo. Nuestro héroe, el valiente Pedro, tuvo miedo. Y entonces sí pegó el grito y dice: Señor, por favor, sálvame. El Señor no tardó. Inmediatamente él se acercó a él, extendió la mano y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí? ¿Por qué dejaste de tener el contacto visual conmigo? ¿No mantuviste la comunicación conmigo? Hombre de poca fe. ¡Qué maravillosa historia! Después de esto, los dos subieron a la barca. La tempestad se calmó. Y entonces los discípulos, dice, que se acercaron a Jesús, le adoraron y le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todos esos pensamientos malos que ellos habían tenido de vamos a hacer a Jesús el rey de Israel, habían desaparecido. Necesitó el Señor varias horas de terapia para poder quitar esos malos pensamientos. Pedro necesitó una lección de un buen remojón para que reconociera que Jesús era el único que lo podía mantener sobre la tempestad. ¿Cómo está la tempestad de tu vida? ¿Estás caminando sobre la tempestad, viendo a Jesús? Los vientos están muy fuertes, las olas están muy elevadas, pero si estás viendo a Jesús, te puedes mantener sobre la tormenta y en su momento llegará la calma. Mi querido amigo, confía en Jesús. Ten la fe que no tuvo Pedro y no lo pierdas de vista, para que así la tormenta pase pronto.